La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, concluyó que el gobierno uruguayo no implementó algunos elementos cruciales para alcanzar un efectivo intercambio de información tributaria. El Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales de la OCDE evaluó a Uruguay en 10 puntos y en dos de ellos afirmó que el país no cumple con los estándares para asegurar el intercambio de datos. ¿Cuáles son los dos puntos críticos? El régimen de sociedades con acciones al portador y no tener acuerdos de intercambio de datos tributarios con socios relevantes, entre ellos, nada menos, Brasil y Argentina. Al presentar estos reportes, el ministro de Economía de Francia, François Barban, advirtió que los países sobre los que la OCDE demostró que no respetan sus compromisos deben cumplirlo sin demora. En caso contrario, se les podría aplicar una batería de sanciones. ¿Terminaremos entonces acordando con Argentina, satisfaciendo esa demanda que hace tantos años se hace desde la Casa Rosada al gobierno uruguayo? Esa es una pregunta muy pertinente, claro, en este contexto. Pero vamos a analizar estas novedades con el contador David Eibe, ex director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas en el periodo 2002-2009, miembro del Comité de Expertos que diseñó la reforma tributaria, desde hace dos años consultor privado y docente universitario. Contador Eibe, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano, buenos días a su equipo y a la audiencia.
¿Usted veía venir esta resolución?
Bueno, no necesariamente la resolución. Lo que sí estaba claro es que, por un lado, Uruguay había hecho muchos esfuerzos en materia de mejora de sus metas de cumplimiento en materia de transparencia e intercambio de información. Basta recordar la propia implementación del nuevo sistema tributario, la eliminación de las sociedades anónimas financieras de inversión, la modificación del secreto bancario a fines fiscales, la ampliación de la red de tratados. O sea, Uruguay verdaderamente ha hecho un esfuerzo enorme. También es cierto que todavía permanecían algunas debilidades, como es la situación de las entidades con acciones al portador, a efectos fiscales. Y por otra parte, un concepto que ha ido variando a lo largo del tiempo, que tiene que ver con la inexistencia de acuerdos de intercambio de información con lo que se considera países relevantes.
Vamos por partes. El primero, el de el régimen de sociedades con acciones al portador. En dos palabras, ¿cuál es el problema desde el punto de vista de la OCDE?
Bueno, desde el punto de vista de la OCDE, aparentemente, yo no conozco el informe, sino los trascendidos que han aparecido a nivel internacional y en la prensa, y lo que he seguido, digamos, de todo lo que es la formulación de la solicitud de información. La OCDE objeta, en el caso de las entidades con títulos al portador, que pueden ser sociedades anónimas, pero también pueden ser fideicomisos u otros patrimonios de afectación, que la administración tributaria no tiene acceso a la identidad de los propietarios de esos títulos. Y si no tiene acceso a la identidad de los propietarios, mal puede intercambiar información con terceros países, que es el objeto, digamos, de la directiva. Eso no quiere decir, de modo alguno, que deba eliminarse el régimen de acciones al portador. Esa es una alternativa, por supuesto, modificar la ley de sociedades comerciales, pero también existen otras alternativas basadas en la existencia de registros nominativos en la administración tributaria, en fin, hay una cantidad
el sistema alemán, por ejemplo, donde las acciones son al portador, pero el gobierno dispone de la información de quiénes son los propietarios de esas acciones y si es requerida esa información, por ejemplo, de parte de otro país, la termina suministrando.
Exactamente. Hay diversas formulaciones técnicas. La OCDE no exige la eliminación de las acciones al portador, sino la disponibilidad de la titularidad de los propietarios de ese capital a efectos de intercambio de información.
El otro problema que señala la OCDE, la cantidad de acuerdos de intercambio de información tributaria a los que ha llegado Uruguay y sobre todo la calidad de esos acuerdos.
En rigor, el tema de la cantidad ha dejado de tener relevancia. Es mucho más importante lo que se establece como concepto de intercambio de información con países relevantes. Y yo le decía que eso ha variado a lo largo del tiempo. No sé si usted se acuerda cuando se estableció aquel número mágico de los 12 tratados, muchos países que estaban objetados por la OCDE se lanzaron a celebrar convenios con otros paraísos fiscales. Entonces, en definitiva, eso no aportaba nada en términos de transparencia internacional. A partir de eso, la OCDE elabora el concepto de que los tratados debían realizarse con países relevantes. Países relevantes en ese momento eran los países más importantes en el ámbito de la OCDE, y Uruguay siguió rigurosamente ese criterio. Fíjese usted que Uruguay ha celebrado convenios con Francia, con Alemania, con España, con México, con países, digamos, de mucha relevancia.
Sí, vigentes están solo los de Alemania, Hungría, Francia, México y España.
Sí, están transitando todo lo que es el camino de ratificación parlamentaria en ambos países, pero la OCDE considera, digamos, que una vez que están firmados por los gobiernos, ya hay un paso muy importante en términos de cumplimiento. Luego ese concepto migra a partir de las elaboraciones del Foro Global sobre competencia e intercambio de información y transparencia, y se llega a la definición de que acuerdos con un país relevante es aquel que tiene relación con países con el que el país tiene vínculos económicos sustanciales. O sea, si viene un país con el que yo tengo vínculos económicos sustanciales y me solicita un convenio, en principio el país debería acceder a un acuerdo de senador.
Y aquí es que aparece Argentina como primer nombre, ¿no?
Sí.
Argentina, Brasil.
Sí. Eso, digamos, es un hecho. Yo también he manifestado en más de una oportunidad que, a mi juicio, aún en el propósito de cumplir con las obligaciones internacionales, creo que la situación de negociación con los países de la región debe encuadrarse dentro de la lógica del proceso de integración regional.
¿Cómo es esto?
Y no parece muy razonable que nos requieran un acuerdo de esta naturaleza cuando hay temas tan sustanciales pendientes en el ámbito del Mercosur como el propio funcionamiento del mercado ampliado o un régimen de solución de controversia que ampara a los países más pequeños.
Claro, pero esto la OCDE lo acepta.
Bueno,
este análisis, esta bien. Visión para la OCDE me parece que no importa nada.
Es complejo, por supuesto, hay una tensión entre esas dos visiones. Yo creo que una precisión previa, Emiliano. Yo creo que Uruguay tiene que hacer todos los esfuerzos para cumplir con la comunidad internacional. También es cierto que la OCDE no es un organismo aséptico. Es un organismo que refleja los puntos de vista de los países más relevantes. Y tan es así, fíjese usted, si usted analiza el listadito este donde aparecen los países que han cumplido, que no han cumplido, que pasan a la etapa 2 o no, en cierta medida hay juicios ahí que dan vergüenza ajena, ¿no? O sea,
¿ejemplo?
Por ejemplo, Gibraltar, por ejemplo, Macao, que son países mucho más desprolijos que Uruguay en términos de intercambio de información, que tienen acciones al portador, que no tienen reglas contables en algunos casos, pasan a la segunda etapa, se les abre una etapa de prueba para que modifiquen en 6 meses su régimen, pero los aprueban.
¿Qué pasa? ¿Esos países tienen buenos padrinos entre los países importantes?
Y Gibraltar es un territorio de ultramar del Reino Unido, y Macao tiene detrás a la República Popular China. Entonces, y por otra parte, la propia forma de calificación, o sea, usted tiene un listado de 10 elementos que se puntúan, y fíjense que de 10 Uruguay aprobó 8. Suiza, por ejemplo, aprobó muchos menos, y ni que hablar estas jurisdicciones, y sin embargo los promueven. ¿Por qué? Porque la propia definición dice que no deben considerarse exclusivamente los elementos numéricos de la calificación. O sea, se deja una amplia discrecionalidad a aspectos de naturaleza política. Con esto le digo que, desde luego que uno tiene que cumplir, hay que cumplir con la comunidad internacional, o sea, no podemos hacernos los distraídos, pero también me da la impresión de que este partido se juega en el ámbito técnico, en el ámbito diplomático y en el ámbito político. En ese contexto, sí, cuando se lleva un caso como el caso uruguayo a el análisis de la revisión entre pares, es evidente, porque aparte está manifestado, digamos, en las conclusiones, que ha habido planteamientos de parte de países vecinos en reclamación de la celebración de convenios. Sí. Entonces, yo creo, si a mí me preguntan, yo creo
que Argentina, concretamente.
Claro, bueno, yo no lo quiero citar porque no lo conozco, pero digo, se manifiesta claramente en las conclusiones. Entonces, lo que yo creo es que Uruguay va a terminar negociando con Argentina y va a terminar negociando con Brasil, pero hay que darle una dimensión geopolítica al problema. Y de esa dimensión geopolítica debería surgir también una moderación en la pasión, en los reclamos que ponen esos países, que hasta hoy aparentemente por el lado argentino no se ha planteado. O sea, yo creo que Uruguay tiene que mantener un canal abierto y fluido de negociación sobre la base de la gradualidad, sobre la base de la reciprocidad, considerando las diferencias que tiene cada uno de los países en su estructura económica, en su tamaño y todo lo demás. Y creo también, y esto digamos, por supuesto que es una cuestión meramente especulativa, pero creo que también Uruguay tiene que hacer caudal de su excelente imagen internacional, creándose opinión favorable y un estado de opinión favorable en los países pesados dentro de la UDE.
Por ejemplo,
no se olvide que Uruguay...
¿Pero a cuáles tendría que apuntar?
Por ejemplo, a Francia, por ejemplo, a Alemania, por ejemplo, a España, por ejemplo, a México, con todos los cuales tiene convenios vigentes de intercambio de información.
Usted está sugiriendo una estrategia de manejo de la situación de Uruguay en el marco de la OCDE.
Y le digo otra cosa.
Obtener respaldos de ese tipo de países.
Me parece,
para compensar los que deberíamos tener, que son los de Argentina y Brasil, por obvias razones geográficas, y que justamente no los estamos teniendo porque nos están reclamando por otro lado estos acuerdos.
Y por supuesto, desde el punto de vista de ellos, es legítimo, ¿no? O sea, uno acá lo que tiene que, me parece a mí, es administrar una relación que es de colaboración y de conflicto con los países de la región. Y creo también esencial que eso debe encuadrarse en la lógica global de la integración. Porque no es concebible que planteo de este tipo se haga en forma tan radical cuando no tenemos la más mínima garantía para que se cumpla un fallo en el Mercosur. El presidente ha dicho, yo lo comparto plenamente, que hay que reforzar la institucionalidad del proceso de integración. Y en ese marco, seguramente con criterios de gradualidad, de prudencia, de preservación de la estructura de cada país, se va a poder llegar a un acuerdo razonable. Pero hay que tener mucha cautela porque Uruguay de alguna manera también ha sido siempre un país de gran estabilidad jurídica, y eso son bienes que hay que preservar en la medida de lo posible, cumpliendo con las obligaciones de la comunidad internacional.
Claro, pero es evidente que para Argentina es cada vez más acuciante obtener recaudación de aquellos argentinos que tienen en Uruguay propiedades o colocaciones financieras, ¿no?
Sí, bueno, habrá que ver qué tipo de información requiere. No toda la información tiene la misma relevancia. Fíjese usted que buena parte de la recaudación argentina hoy se basa en tributos sobre el comercio exterior. Quizás no sea tan relevante el tema vinculado a depositantes. Hay soluciones técnicas, además, a nivel internacional, como la que se adoptó en la directiva del 2013 en Europa, por el cual se le puede transferir parte de la recaudación al otro país sin identificar al depositante. Yo creo que es todo materia de negociación sobre la base de que el país tenga clara cuál es su estrategia, o sea, hasta dónde podemos y queremos llegar. Desde luego, usted habrá escuchado las más diversas opiniones, todas respetables, por supuesto, de decir, bueno, yo no hago nada, me quedo quieto. A mí no me parece que sea una estrategia razonable. Yo creo que lo que hay que hacer es fijarse una estrategia de negociación. Creo que sobre la base de los más amplios acuerdos a nivel político, porque acá estamos hablando de una cuestión de Estado, ¿verdad? Esto es algo que involucra al país en los próximos 20 años, probablemente. Entonces, no hay lugar para el oportunismo, no hay lugar para la crítica pequeña, ¿no? Acá de lo que se trata es de definir una estrategia del país y llevarla adelante, ya le digo, una batería de medidas que requieren esfuerzos técnicos, esfuerzos diplomáticos y esfuerzos políticos, ¿no?
Y las sanciones, para terminar, contador Aibe, el riesgo de sanciones del que hablan las autoridades, por ejemplo, de Francia.
Sí, bueno, justamente la OCDE ha adquirido relevancia no por la capacidad de imponer sanciones que tiene la OCDE, sino porque de alguna manera es quien rinde cuentas al G20 y, y por vía indirecta al G7, ¿no?, que son los países más poderosos. Vienen amenazando con sanciones desde hace mucho tiempo, porque todo esto surge a partir de la crisis del 2008, ¿no? Y ahora renace en Europa con todos los problemas que tiene. Las sanciones directas en materia tributaria son conocidas ya hoy, en algunos casos, no es el caso de Uruguay, porque Uruguay nunca fue un paraíso fiscal, pero en el caso de los paraísos fiscales tiene que ver con la prohibición de deducción de gastos, la aplicación preceptiva de precio de transferencia, la aplicación de retenciones punitivas. Pero lo que se está planteando ahora, y eso es lo más preocupante, son sanciones de otra índole, son sanciones que tienen que ver con el acceso al financiamiento, con mecanismos que de alguna manera a un país lo pueden transformar en un paria. No es el destino que uno pretende para Uruguay, que además siempre ha sido fiel cumplidor de sus obligaciones internacionales.
¿Y en qué plazos pueden ocurrir esas sanciones? ¿Qué margen tiene justamente Uruguay para llevar adelante esa estrategia negociadora de la que usted hablaba?
Y no está claro. En realidad ahora se le abre un periodo de 6 meses a Uruguay, pero en rigor la evaluación del cumplimiento de los estándares va a ser a partir del año 2014. Uh-huh. Esto es como si usted fuera a sacar la licencia de conducir y primero le hacen el examen teórico y luego le hacen el examen práctico si supera el teórico. Bueno, esto es lo mismo. Primero se analiza el marco legal y regulatorio, se ven las deficiencias, se intima al país a solucionarlas y luego se va a la efectiva aplicación. De todas maneras, no está claro si en esta primera instancia el hecho de no aprobar, digamos, la primera etapa puede dar lugar a sanciones. Eso hasta ahora no ha sido explicitado. Más bien, lo que hay son amenazas en el ambiente. No es, obviamente, el mejor marco para negociar, pero es el que hay.
Contador David Eibe, ex director de asesoría tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas, le agradezco sus comentarios esta mañana. Creo que han permitido situarnos bien en este panorama.
Bueno, muy amable. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Que tenga buen día.